Te lo explicamos todos los lunes, lo hacemos además con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, que es experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de drogodependencias. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Aquí estamos ya, dispuestos todos a escucharte. Y además, Carmen, con muchas noticias que van surgiendo a lo largo de la semana y que nos llaman la atención y que por eso queremos comentar con Carlos. Empezamos, si os parece, a todos por esa nueva página web, la opción de que a través de Internet, bueno, pues los padres puedan aprender un poquito más para detectar y para tratar cualquier problema que respecto a las drogas surja con sus hijos.
Pues sí, vamos a hablar de una web, ya la voy dando, www.escueladefamiliasph.org. En ella los padres van a encontrar consejos para prevenir la adicción y un montón de información útil. Es una iniciativa de Proyecto Hombre dirigida a familias con hijos en esa edad tan complicada, tan difícil, que es la adolescencia. Uh-huh. Y en esa edad, además, Carlos, en la que, bueno, pues corren muchísimo riesgo de caer en adicciones.
Sin duda, y de abusar aumentando el riesgo. Proyecto Hombre no es cualquier firma.
No.
Es una firma reconocida. PH, de la lectura de la web, de las tres subes dobles.
Uh-huh. Escuela de Familias
PH, es Proyecto Hombre. Entonces, son gente que tiene, pues, 30 años en España y unos casi 40 en Italia, que ha acumulado en España porque ha caído de pie una experiencia fuera de lo común, que ha sido muy pionera en algunas cuestiones importantes de las que no teníamos recursos, porque las redes de las autonomías estaban dirigidas a mayores de edad, o en todo caso mayores de 16 años. Entonces, ¿qué hacías con los menores de 16 años? Hasta la propia tarea preventiva, salvo la escolar, la de barrio y la de formación de los padres, era precaria, y se ha hecho cada vez más precaria. Cada vez hay menos trabajo en esa línea. Pero me atrevo a decir, para que la gente lo sepa, que los primeros colectivos de trabajo terapéutico de índole preventiva, uh-huh, antes de serios problemas, con chicos en edad escolar, antes de 14 años o rondando los 14 años, los organizó Proyecto Hombre Madrid. Está extendida por todos lados, pero tiene mucha autonomía los proyectos hombres, sí, autonómicos. Sí. Pero Madrid creó un grupo de trabajo excepcional sobre el consumo de porro en adolescentes menores de 16 años y que estaba fuera del ámbito propiamente dicho de Proyecto Hombre. Estaba en un lugar muy discreto, en la calle Donoso Cortés, y la verdad es que eso empezó hace 8 o 9 años. Proyecto Hombre es una estructura muy elástica, muy adaptativa. En un primer momento era solamente comunidad terapéutica, pero vamos, de aquellos entonces a los ahora se han pegado un salto terrible. Y sé que esta programación que han hecho en web es magnífica.
Está además gratuita.
Gratuita.
Que esto es importante, porque bueno, es verdad que estamos como estamos y todo lo que sea conseguir información que nos va a ayudar, sobre todo para que nuestros hijos estén bien, es un tema desde luego de salud, si además no nos cuesta, mil veces mejor.
Para mí es una de las, en estos momentos, a partir de hoy ya, una de las recomendaciones, la primera recomendación a cualquiera que quiera preocuparse en la prevención en su casa con sus hijos adolescentes. Porque es de una amplitud de capacidad de acoger preguntas y respuestas que en pocos sitios se va a encontrar. Y no hay que ir a ningún lado.
No, desde casa.
Lo tienes muy fácil.
Online.
Carlos, me gustaría que nos dijeras cómo reconocemos síntomas en los hijos adolescentes. ¿Cómo?
Bueno, pues cuando es una pregunta que me retrotrae a cuando era joven. Básicamente se produce por cambios simultáneos al consumo. El empezar a consumir significa adoptar una nueva identidad. Y el chico cambia de ropa, de pelo, de horas de salido, de amigos del barrio, de amigos del colegio, se hace más respondón, se hace más asertivo, más afirmado en sus propias decisiones, protesta más ante cualquier intento de modificación o de modulación de su conducta, no se deja que le hablen del pelo, no se limpia las uñas, no quiere quitarse la camiseta ni el calzoncillo en 7 días seguidos. Y se hace más cabezota. Y no era así. Los cambios de las conductas habituales en los chicos marcan un comienzo de la identidad individual. Y es ahí donde los listos del entorno empiezan a buscarle las cosquillas, y si tiene unos euritos por ahí sueltos, pues dice, oye, si tienes 5 pavos, vamos a juntamos y vamos a una postura que tenemos hachís para todo el fin de... Todo el fin de. Yo no conocía esa palabra antes. Y entonces,
hombre, lo defiende, si no.
Y entonces, pues, o sea, tiene, siempre es alguno del colegio, más que de fuera del colegio, el que hace de gancho. Y entonces recluta e intenta prestigiar modos nuevos de conducta que les hacen diferentes. Desgraciadamente, el ser diferente a veces tiene muy malas consecuencias.
Sí, porque eres el rarito del grupo.
Exactamente.
Y empiezan un poco como a dejarte de lado.
Sí, sí.
En un momento de la vida en la que además, o por mucho que tú empieces a sacar tu propia identidad y empieces a forjar más tu personalidad, sí que es verdad que necesitas que te arrope un grupo, que tú sientas que perteneces a alguien.
Sí, pero es por eso hay una de las claves de la prevención de drogas y del abuso del alcohol que está dentro de las drogas y del tabaco, que es mayor cobertura por parte de la familia y mayor acompañamiento a la familia entre los 10 y 16 años. Mayor aproximación respetuosa para cada una de las partes. Pero dejar que el niño, él se apañe, es un peligro.
Tenemos que estar pendientes de lo que...
Sí, sí, sí. Hay que acompañar a un hijo entre los 12 y los 18 años. Si en esa edad de acompañamiento e intento de supervisión, de ordenación, de orientación, no ha habido ningún grave error, honradamente, el riesgo de empezar más tarde es mucho menor. Casi nadie empieza a consumir abusivamente sustancias, incluido tabaco y alcohol, de forma peligrosa después de los 21. Es escasísimo. Por tanto, el acompañamiento, la estructuración familiar, las actividades grupales de muchas familias, todas esas cosas de salir al campo, padres del colegio, del barrio, de la casa, y organizar actividades divertidas, muy gregarias, de mucha integración, es uno de los factores primarios de prevención del abuso de cualquier sustancia y de cualquier conducta anómala, incluida el juego de azar,
también,
que puede ser una dependencia patológica, como todo el mundo sabe, vinculada a otros consumos patológicos, como puede ser tabaco, es lo de famoso Adelson, o el alcohol a gogó. Es decir, y son conductas adictivas. Y entonces tienen que saber que los padres no fuman, que los padres no se emborrachan, y eso se mantiene y se protege para todos, mejor en los grandes grupos de familias que hacen cosas juntos que aislados.
Oye, tema del alcohol, es verdad, Carmen, que tenemos datos del tema de las multas por botellón. Vamos a ir a este tema porque estamos en época de fiestas y es algo que me ha llamado a mí mucho la atención. Me ha venido ahora a mí a la cabeza el tema, bueno, pues de todas las fiestas que estamos viendo en los diferentes municipios, y que a una servidora, sinceramente, ya no le vale mucho todas esas excusas que dan los jóvenes del porqué del botellón. ¿Cuántas multas se han puesto?
Pues fíjate, 4.000 multas por botellón han puesto la policía, a pesar de que las sanciones aumentaron hasta doblarse.
Da la sensación de que eso no les está,
parece ser que en el bolsillo no les duele,
intimidando, lo deben de seguir pagando los padres. Y quería llegar a este punto porque es verdad que hay muchísimos municipios de nuestra región que ahora mismo están de fiestas, que en esas fiestas siempre ha sucedido que hay peñas. En esas peñas, bueno, pues se organizan en diferentes locales, en diferentes carpas, tienen permitido durante unos días vender alcohol.
Eso es lo que hay que insistir, eso no es botellón.
Claro, por eso, pero
eso está fuera de, dentro
pero
de la
llegar?
Ley.
Está dentro de la ley, está permitido. Yo he sido más joven, incluso de lo que soy ahora, he estado en esas peñas, en esas fiestas, yo he bebido una copa, dos copas en ese lugar, y además eran precios relativamente económicos, no era en unos precios excesivamente abusivos. Y lo digo porque a día de hoy, en Villaviciosa acaban de empezar las fiestas, he ido a esas carpas de las peñas y los chavales no están dentro de las carpas de las peñas, sino que se van con sus bolsas de plástico y se quedan fuera de la carpa haciendo el botellón.
El
ritual. Con lo cual, no me vale que me digan que es una cuestión económica y que es que no les llega.
Es que no es una cuestión económica,
claro.
Solo. Es una cuestión de identidad, es un modo de identificarse con un colectivo y hacer lo mismo que hace el colectivo. Y ese tiene un carácter de protesta, de desafío, de reto, que les da mucha orgullo y mucha fuerza. Y eso no es, hay una parte económica, sin duda alguna, pero no es la crucial. La crucial es lo que es pertenecer a una tribu urbana o a un colectivo que hace las cosas de un modo, no de como los mayores quieren. Y eso es lo que marca un riesgo, el desafío total y la reidentificación con lo nuevo, el grupito del botellón, y la desidentificación con el grupo natural del cual se ha formado parte durante muchos años.
Pero en el caso de las fiestas, es que las peñas son ellos también, son los mismos jóvenes. Son otros jóvenes que serán...
Son otros
pero
jóvenes.
Amigos, sí, que coincidirá, son no, mayores. Que coincidirán con ellos en el instituto y en la universidad.
Pero, yo no sé bien la organización actualmente de las peñas.
Son
pero,
chavales jóvenes.
Ya, es que no...
Sí, vamos, yo los que digo son chavales jóvenes, no son... es verdad que hay peñas de gente más mayor, pero
en mis
peñas
tierras de
son
pequeño
jóvenes.
De León y Valladolid, desde luego en las fiestas había peñas, y ahí se vendía sangría de una forma bastante ordenada, lo cual no quiere decir que no hubiera borracheras, pero era obvio que no se podía consumir más que dentro del colectivo, que servía a su vez de control. Pero bueno, el hecho es que entonces eran los mayores, los quintos y la gente que había cumplido los 18, 21 años, los que generaban o gestionaban la peña, y los pequeños éramos invitados, gratis, por cierto.
Mira,
y estaba muy bien, hasta que uno llegó a ser quinto y tuvo que pagar. Esperamos las peñas. Pero vuelvo a decir, esa tradición que me parece excelente y respetable se está rompiendo. La gente ahora quiere gangs, grupos de pertenencia, y además no quiere beber vino con gaseosa y limón. Siguen con sus cubatas o sus gin and tonics, como ahora se hace.
Pero se está dando ya a los niños, ya en, bueno, yo creo que ya en todos los colegios hay clases de prevención de adicciones.
Sí.
Ya hay muchos padres que además están informados. Los medios de informados y además se lo traspasan esa información a sus hijos y además con el ejemplo. Ya en los medios de comunicación se está diciendo continuamente. ¿Qué más tenemos que hacer para que no caigan?
Bueno, pues seguir sancionando y persiguiendo y no facilitando los espacios para los botellones, sencillamente. Y sé que parece que hace mucho y que lo estamos sufriendo, pero honradamente la perspectiva de mis 70 años ha ido y ha venido. Y esto está condenado a morir, igual que la litrona y otras muchas cosas. La única cuestión es que yo exigiría un pequeñito mayor esfuerzo a las policías municipales, en lo que yo conozco, para que realmente no miren para otro lado, de verdad. Que al mismo que intenten dificultar las instalaciones, que son siempre las mismas, y que no permitan que se incumpla la ley con una aparente complicidad, que no lo es, pero es que no es suficiente. Excluidas los festejos propios de cada pueblo o que de cada barrio, pero fuera de eso es una complacencia relativamente tolerada, y los chicos lo saben. Otra cosa es que ahora en Madrid, por ejemplo, sí se está haciendo con mayor firmeza, pero no en todos los pueblos de la Comunidad Autónoma de Madrid se hace lo mismo. Es más, parece que en algunos están en la actitud que me parece equívoca de Granada, de hacer botellódromos y cosas por... o en Sevilla, donde miles de gente siguen yendo a un mismo sitio y no se pone dificultades para que no lleguen. Se podría desplazar, lo cual ya disminuiría o hacerlo un poquitín más difícil. Igual que se enteran ellos de dónde se van a ir, se entera la policía si quiere. Pues sí,
claro.
Ponga los medios.
Se está buscando simplemente el hecho de que molesten menos.
Y como eso y es una cuestión de las policías municipales, sé que en España, como son seres humanos como nosotros, pues hay una cierta complacencia. No se puede comparar eso con estar pinchando heroína, desde luego que no. Pero el coste social que tiene el alcohol en España es 280 veces mayor que el de la heroína. Y el problema de absentismo laboral y violencia doméstica y abandono escolar y cosas por el, y enfermedades de tipo cardiorrespiratorio y hepático y renal tienen que ver 280 veces más con el alcohol que con la heroína.
De alcohol seguimos hablando. De un paso más que se da con el tema de la publicidad del vino. Se quiere equiparar a cualquier otra bebida alcohólica. El vino no tendría que ser algo diferente.
Ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Estrasburgo. Avala la prohibición de hacer publicidad de los efectos saludables del vino, independientemente de que sean reales o no, porque dicen que esto lo que están haciendo es inducir al consumo del alcohol, del vino.
¿Existe una institución civil independiente, no oficial de ningún Estado, que se dedica a cuidar los aspectos de la difusión y publicidad del alcohol, igual que en otro momento se hizo con la publicidad del tabaco en los deportes y cosas por el estilo? Y ha conseguido algunas cosas, como que no se puede publicar publicidad que puedan ver los menores de alcoholes de cierta gradación. Uh-huh. Pero el problema del vino, como la cerveza, ha tropezado con serias dificultades. Y no solamente en España, donde se considera un alimento de la dieta mediterránea y tiene una cierta protección por leyes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, lo cual no comparto. Tendré que aceptarlo y acatarlo, pero no lo comparto en absoluto. Por el contrario, comparto profundamente la forma y el fondo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en Estrasburgo. ¿Por qué? Porque dice una cosa que es relevante y nos permite a los que trabajamos en Global Care, que es esa ONG europea, poder tener la perspectiva de seguir trabajando en esa línea. ¿Qué es lo que dice el tribunal? Yo no niego que el alcohol en ciertas circunstancias pueda tener algún efecto favorable y saludable.
Hombre, dicen que la copita de vino es cardiosaludable.
De acuerdo.
Una copita al día.
Muy bien.
Bueno, pero eso tomando uvas...
Pero eso es una parte nada más. ¿Por qué se niegan y ocultan el que puede ser un consumo de riesgo para una embarazada o para un menor? En la etiqueta.
Las mujeres embarazadas directamente te dicen que no bebas cuando estás embarazada.
Ya, pero la etiqueta no lo pone. En el tabaco sí, puede causar la muerte. Pero en las bebidas alcohólicas, primero, está engañándose a veces con el contenido del alcohol.
Lo mismo se enfada conmigo, pero sí, es verdad que en algunas bebidas alcohólicas ya te viene el simbolito de una embarazada.
Pero en el vino no, en las etiquetas del vino.
En algunas sí, pero
en los quintos del verano viene, que me he fijado
yo. Pues es nuevo, eso es nuevo. En Francia es el único país donde se ha avanzado un poco en ese sentido. Y lo que ocurre es que no se ha generalizado, pero vamos, yo tengo para juicio que merezca más una bodeguita de unas 1.500 botellas de vino, y te aseguro que ninguna, son de todo el mundo, pone eso más que en algunas francesas. Entonces, de acuerdo, puede tener en algunas condiciones y en algunas dosificaciones algún efecto beneficioso las bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino, las otras desde luego no. Es posible, pero para que sea equilibrada y prudente la forma de hablar de ello, hay que decir que puede tener efectos beneficiosos, pero también los tiene peligrosos para la salud, especialmente de algunas poblaciones, como los mayores de 65 años, las embarazadas y los menores de 16 años. Si se consideran las dos y hay una explicitación o publicitación ponderada de pros y contras, a lo mejor podríamos seguir aceptándolo. Pero solamente decir que es bueno, no.
Que se digan las dos cosas.
Las dos cosas.
Ahí estoy contigo. Que se diga absolutamente todo.
Para y que se ponga en la receta, esto tiene ciento tantos gramos de alcohol. Y a partir de tal dosis es peligroso y estas poblaciones están en riesgo.
Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de drogadicciones. Muchísimas gracias por haber estado
con
nosotros.
A vosotros por escucharme y aguantarme.
Eso no es nada, que nos lo pasamos muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Fútbol en Onda Madrid. Mañana desde las 7 de la tarde en juego, vuelve la Liga de Campeones. Desde el Santiago Bernabéu, el primer partido de la fase de grupos. Real Madrid-Manchester City. Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio! ¡Viva! Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
A nuestra biblioteca y en ella al mundo de los seres misteriosos. Algunos habitan en la tierra, otros lo hacen bajo las aguas y las altas cumbres y también en las frondosas selvas. Son seres vivos que se encuentran en todas partes. Algunos han escapado al conocimiento de la ciencia, pero otros solo los creíamos extinguidos y resulta, María José, que han sido redescubiertos de nuevo.
Así es, esto es lo que se denomina criptozoología, y gracias a ella sabemos de la existencia, por ejemplo, del cefalópodo gigante de la ciudad romana de Carteia. Sabemos que también un mono de enormes dimensiones rondó el Himalaya y que es muy parecido al propio Yeti. Esta ciencia ha intentado hasta encontrar algo de realidad en las míticas leyendas de seres mitológicos como unicornios o sirenas.
Criaturas fantásticas de las que hay mucho que desvelar en un libro que se llama La Esfinge de Darwin y otras asombrosas historias de la criptozoología. Daniel Rojas, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Y como punto de partida tenemos una predicción de Darwin en el año 1862.
Exactamente.
¿Qué dice qué?
Todo comienza en enero de 1862, cuando Darwin recibió un paquete de muestras de orquídeas, necesarias para el estudio que le estaba llevando a cabo sobre estas plantas. Había una especial, la orquídea de Navidad, que le llamaba especialmente la atención. ¿Por qué? Porque tenía un espolón de 30 centímetros, nada menos. Entonces, una pregunta surgió en la mente de Darwin. ¿Qué tipo de insecto debería tener una lengua tan grande para polinizar esta planta?
Claro.
Bueno, él empezó a teorizar y en un trabajo publicado en ese mismo año, La fertilización de las orquídeas, él habló sobre este supuesto insecto. Tras esta publicación, un montón de compañeros, digamos la mayoría, comenzaron a ridiculizarlo, que esto era imposible, que no se había visto nunca una mariposa ni una polilla con ese tipo de lengua. Sin embargo, hubo personas que sí lo apoyaron, como Alfred Russel Wallace, que descubrieron polillas con una lengua tan larga, aunque no en Madagascar, donde decía Darwin. Darwin falleció en 1862 sin saber si su teoría era cierta. Pero finalmente, en 1903, la esfinge de Darwin finalmente fue descubierta por el británico Rothschild, un coleccionista de rarezas. O sea que el vaticinio de Darwin finalmente se hizo realidad.
Hubo que esperar 150 años, pero finalmente existió la prueba de que aquello que en su momento Darwin creyó que iba a existir, efectivamente existía.
Exactamente, pero no queda ahí solo la cosa, sino que muchos años después, digamos en 19...